Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 24. Sí, y le voy a dar lectura al pasaje completo, en el cual vamos a meditar hoy. Entonces dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es guía para nosotros acerca de todas las cosas, de cómo hemos de vivir, de cómo te relacionas con nosotros, de qué es lo que pides, Señor, de nosotros, qué son tus mandatos para nosotros, qué son los mandatos para hoy, que podemos reflexionar, Señor. Ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas, a poder comprender tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Bueno, si recordamos un poco, Israel no había querido hablar con Dios en el monte, ¿no? Recordamos Éxodo 20, los 10 mandamientos, y después de esto viene un terror al pueblo, ¿no? Por toda la obra de Dios, ¿no? Que ellos están viendo. Entonces el pueblo está aterrorizado y le dice a Moisés: no, tú habla con Dios y luego tú nos comunicas lo que Dios pues manda, ¿no? O cuál es el mensaje de Dios para nosotros, ¿no? Entonces así pasó desde Éxodo 20 hasta el capítulo 23. Vemos una serie de leyes de Dios a su pueblo, dándolas directamente a Moisés, ¿sí? O sea, no está el pueblo escuchando, sino es solamente Moisés. Y es lo que hemos estudiado en los domingos pasados, ¿no? Sobre las leyes de los esclavos, la restitución, el falso rumor, la presencia de Cristo, ¿no? El ángel del Señor en su pueblo para protegerlo, para juzgar a su pueblo. Entonces, estas palabras, el Señor las ha hablado directamente a Moisés, ya que el pueblo pues ha tenido temor y dice: no hable Dios con nosotros, ¿no? Tuvieron terror. Pero ahora en el capítulo 24 Dios da instrucciones a Moisés para que representantes del pueblo suban ante él, suban al monte, ¿no? Donde Dios habla con Moisés. Y se nos dice que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, ¿no? O sea, el sacerdocio, aún Moisés es de esta tribu, ¿no? De este linaje, pero él es como el mediador o el representante de Israel con Dios en este pacto. Debían subir, pero también se nos menciona 70 de los ancianos de Israel. No eran 70 en total. Piensa en cuántas personas eran, ¿no? Sabemos de millones. Entonces, 70 ancianos, no creo que fuesen todos, pero toman 70 de todos los ancianos de Israel, ¿no? El 70 es importante, ¿no? No es un código para interpretar la Biblia, pero es algo que ya estudiamos hace algunos años, ¿sí? Acerca de Génesis 10, donde encontramos a los descendientes de Noé después del diluvio, que eran 70, y se nos dice que de ellos se esparcieron las naciones de la tierra. Entonces se ha ligado esto con 70, pues, todas las naciones, o sea, todo el mundo, ¿sí? Entonces al poner como 70 ancianos, es como en representación no solo de Israel, sino de toda la creación o todas las naciones, ¿sí? Un dato interesante, la fiesta de los tabernáculos, que en Éxodo 23, 16 dice la fiesta de la siega o la fiesta de la cosecha, en ella se debían ofrecer durante los 7 días de la fiesta 70 bueyes, ¿no? Y Chilton dice sobre esta fiesta, ¿no? La fiesta celebraba la cosecha de todas las naciones para el reino de Dios, ¿sí? Así la expiación era hecha por todos. Es una sombra, ¿no?, de lo que sería también el sacrificio de Cristo. Sigue diciendo Chilton, Dios organizó a Israel como un modelo a menor escala del mundo, dándoles los 70 ancianos, ¿no?, como representantes en este pasaje de Éxodo 24. Y Jesús siguió este patrón al enviar a 70 discípulos, según Lucas 10:1. Entonces, ¿no?, tendremos delante de la presencia del Señor a 70 ancianos como representantes de todo el mundo, ¿no? Que el Señor los está citando, los está invitando. Hay que entender esto, ¿no? Es una invitación del Señor, no solo a Israel. Y bueno, algo que marca el versículo 1 es que solo Moisés se acercará, ya que es un tipo de mediador, ¿no? Como una sombra, un tipo de Cristo también. Mediador en recibir la ley, sabemos. Por lo tanto, deben todos adorar de lejos, pero con reverencia. Entonces, solo Moisés como tipo de Cristo entra al lugar santísimo. ¿Sí? Los demás se quedan a cierta distancia. Moisés expone las palabras del Señor al pueblo y todas las leyes, según leímos en versículo 3. Es la sabiduría del pueblo, ¿sí?, que Dios está dando, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. O sea, ¿cómo debían ellos vivir? Está el Señor poniendo en Moisés estas leyes. El Señor está dando las instrucciones para vivir en libertad bajo su perfecta ley. O sea, Moisés está repitiendo lo que ya estudiamos, ¿no?, hace unos domingos de Éxodo 20, 21, 22... 23, ¿sí?, la perfecta ley del Señor. Ahora, cuando escuchamos nosotros estas leyes, ¿en qué pensamos? Oh, sí, hay que obedecer. El pueblo, ¿qué respondió? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, ¿sí? Recuerden que Moisés va y les cuenta las palabras, les habla acerca de lo que el Señor les ha dicho, y ellos dicen que haremos todo. A menudo la gente se acercaba a preguntar qué debo hacer, ¿no? Bueno, y se acercan hoy en día, ¿no?, el cristiano, bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿Sí? Preguntan al pastor o a un hermano, al anciano de la iglesia, ¿sí? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué quiere Dios conmigo, ¿no?, los jóvenes? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y bueno, piensa en el pueblo saliendo de la esclavitud, recibiendo estas leyes, pues tenía claro cómo debía de vivir, ¿sí? No hay nada mejor que escuchar la voz de Dios, que es nuestra guía. Entonces, si queremos escuchar y decir, bueno, ¿cómo debo actuar ahora? Pues fácil, ¿no? Leemos la Escritura y pedimos a Dios que nos ayude a entender y comprender, ¿Sí? Hemos estudiado, como mencioné, la mayor parte de estas palabras que Moisés habló al pueblo. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿O cuál ha sido nuestra respuesta a estas leyes de Dios para su pueblo del pacto? Probablemente hemos dicho como el pueblo, haremos todas las cosas que el Señor ha mandado, aún incluyendo Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos. Y sabemos qué sucedió cuando Moisés, después de este evento, ¿verdad? Que Moisés sube al monte. El pueblo toma oro y hacen un dios, ¿no? Y Aarón participa, dice, bueno, es que el pueblo me presionó, ¿no? No saben qué pasó con Moisés. Versículos 4 al 6, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. A menudo dicen, ¿no? Es la ley de Moisés, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Señor, de Cristo. Bueno, esta es la ley del Señor, ¿sí? Decimos ley de Moisés porque él las recibió, pero son del Señor. La fuente de quien provienen es del Señor. Es como Pablo dice, conforme a mi evangelio. No decimos, bueno, no sé el evangelio de Pablo o el de Cristo. Es el mismo, ¿no? Entonces decimos la ley de Moisés porque él la recibió. Pero recibió las palabras del Señor, ¿sí? Y podemos pensar, es lo que hemos venido estudiando desde Génesis 1, ¿sí? Moisés lo ha escrito para que sea la sabiduría del pueblo, ¿sí? La base de la cosmovisión de Israel, de ver todas las cosas. Es el libro de pacto de Dios con su pueblo. Moisés edifica un altar en honor a Dios, ya que es necesario hacer sacrificio, ¿no? Para el pacto de Dios con el hombre. Y también levanta o edifica 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. El altar, recordemos, ¿no? Donde Dios se sienta o el estrado de Dios. Y el otro lado, ¿sí? Las columnas. Algunos dicen que se pusieron en contraparte, ¿no? La parte de Dios y la parte del pueblo. Y Moisés, en cierta forma, como un tipo de mediador, ¿no? Matthew Henry dice, estos debían representar al pueblo, la otra parte del pacto, y podemos suponer que fueron colocados contra el altar y que Moisés, como mediador, pasó de un lado a otro entre ellos. Probablemente cada tribu se estableció y conoció su propio pilar, y sus mayores lo respaldaron. O sea, estaba todo el pueblo representado en las 12 columnas frente a Dios, en el altar del Señor, ¿no? Y abrió un sacrificio. Moisés envió jóvenes para ofrecer holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esto es importante, ¿no? Recordemos que el pacto debe hacerse por sacrificio, según lo que nos dice el Salmo 55. Porque dado que el hombre ha pecado y ha perdido el favor de su Creador, no puede haber comunión por pacto hasta que haya una primera amistad y expiación por sacrificio. ¿Sí? Nos dice el Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así es como se relaciona el hombre con Dios por medio de un sacrificio, de un sacrificio de paz. Entonces Moisés, por eso esparció la mitad de la sangre sobre el altar, que podemos pensar es el asiento sagrado de Dios. Calvino, su pensamiento acerca de esto es que el pacto de adopción gratuito se hizo con los pueblos antiguos para la salvación eterna, ya que estaba sellado con la sangre de Cristo en tipo y sombra, ¿no? Entonces era una manera de adoptarlos, de tenerlos, ¿no? Como su pueblo por medio de la sangre de estos corderos que tipificaban el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Luego en versículos 7 al 8 se nos dice que Moisés lee el libro del pacto. Recuerden, Moisés bajó de estar con Dios y escribió las palabras del Señor. ¿Sí? Ahora lee el libro que él estaba escribiendo, pues son los términos de Dios, ¿no? Quien nos ha liberado de la esclavitud. Ya no está contando, bueno, Dios me dijo, ahora lee, Esto fue lo que el Señor dijo. No había letras chiquitas en el pacto, ¿no? Que el pueblo dijera, híjole, de eso no sabía nada, ¿no? No sabía que estaba incluido en el pacto, en el trato, ¿sí? No, Moisés lee todas las palabras, todas las cosas que Jehová dijo, y el pueblo las escucha y vuelve, ¿sí? A responder firmemente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora añadieron esto, obedeceremos. Después de esto, de las palabras del pueblo, de decir, vamos a obedecer, Moisés rocía con la otra mitad de la sangre de los sacrificios, pues se nos dice al pueblo, ¿no? Probablemente hayan sido los representantes del pueblo o probablemente hayan sido las columnas que representaban al pueblo, a todas las tribus, ¿no? Tal vez así fue. Como una señal del favor de Dios sobre su pueblo. Aquí encontramos una frase que nosotros escuchamos cada semana en la cena del Señor, ¿no? Y que son las palabras de nuestro Señor en la última cena, ¿sí? O sea, que son las que está repitiendo Moisés con la sangre, ¿sí? Moisés dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué son las palabras de Jesús en la última cena? Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Como una referencia a Moisés también, a este pacto de Dios. Entonces, una de las cosas que hacemos en la cena del Señor es una ratificación del pacto. Somos sellados con su sangre, hemos recibido su favor, pero también recibimos su ley, cómo hemos de vivir. Y si recordamos, 1 Corintios 11, hay algo que se debe hacer en la cena del Señor. Cada uno debe juzgarse a sí mismo, ¿sí? ¿Cómo estoy delante del trono del Señor? Y participar, si no queremos ser juzgados con el mundo. Versículo 9 al 11, los que fueron invitados subieron al monte y vieron al Señor. ¿Pero cómo es que un hombre puede ver al Señor? Si la misma escritura nos dice que no hay hombre que pueda ver al Señor y vivir, ¿no? Muere, y es una frase que encontramos, que repitieron como Jacob, creo que Manoah, el papá de Sansón, Gedeón, ¿no? He visto al Señor, soy muerto. ¿Pero qué veían? Ellos están mirando desde abajo, ¿no? Al Señor, a través de un pavimento de zafiro, tal como se nos narra, por ejemplo, en Ezequiel. No es cara a cara, porque nadie vive si ve al Señor. Pero el Señor no extendió su mano contra ellos. Cuando leemos y nos dice que subieron y vieron al Señor, ¿sí? Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes, en el versículo 11, ¿no? Lo que nos dice es que el Señor no los destruyó. ¿Por qué? En primer lugar, el Señor los invitó y Él mismo los preservó sanos y salvos. Además de que ellos habían abrazado el pacto con Dios, habían dicho, todo lo que el Señor nos manda, lo haremos, obedeceremos. ¿Sí? Entonces ellos ofrecieron el sacrificio de paz y tuvieron la oportunidad de compartir una comida con su Señor. Muy probable la comida de los sacrificios que habían hecho. No sé si recuerdan la enseñanza de Génesis 18 que compartió Ricardo, cuando llegan las tres personas, los tres visitantes a Abraham, y se nos habló acerca de la comunión por medio de una comida, de pensar igual, ¿no? Casi, casi, ¿no? Recibe Abraham tres visitantes y comparte una comida con ellos, lo cual habla de la comunión entre sí. Así ellos estaban en comunión con Dios y participaron de su mesa. Esta es la comida del pacto, ¿sí? La Pascua, las partes que están en paz, en comunión, pueden comer juntas. Ustedes hablan en casa cuando hay problemas y díganme si se come en paz cuando hay problemas, ¿no? papá con mamá, o el papá con el hijo, la mamá con el hijo, todos callados, no hay comunión, aunque estén comiendo juntos. Pero la comida del pacto es que las partes en paz tienen comunión y pueden comer juntas. Tal como Jacob y Labán, ¿sí? Jacob tomó las hijas y dice, ya me voy porque este me está tratando mal, ¿no? Y Labán lo alcanza y llegan a un acuerdo, paz, hacen sacrificio de paz y comen juntos. Pueden encontrar esto en Génesis 31, 51 al 54. Y un comentario, bueno, interesante. Dice, bajo el nuevo pacto celebramos una comida de comunión cada vez que participamos de la cena del Señor. Este sacramento y en última instancia la cena de bodas del Cordero pueden considerarse una ofrenda de paz. Al igual que la ofrenda de paz, compartimos una comida comunitaria en la cena, alimentándonos de Cristo y los beneficios de su sacrificio espiritualmente por fe mientras comemos el pan y bebemos el vino. Y al igual que la ofrenda de paz, la cena del Señor también es una celebración del compañerismo del pacto y una promesa de alabar a Dios por todos los beneficios de la salvación al recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, esto era parte de la celebración de la ratificación del pacto que vemos aquí en Éxodo 24. Después del sacrificio de paz, ellos tenían la invitación de ir con su Señor, ¿sí? Y comieron, y no fueron destruidos, sino que participaron de la comunión con el Señor. Entonces nosotros podemos decir que con la cena del Señor terminó la ceremonia que selló el pacto de Dios con su pueblo. ¿Cómo pensamos nosotros con la cena del Señor aquí? A veces alguien puede pensar, ¿no? Ah, esto es algo normal, ¿no? Cada domingo. Pero piensa, es nuestro pacto con Dios, ¿sí? ¿Qué tan importante era este acercamiento de los ancianos, de los sacerdotes a Dios y comer con Él? Estaban en comunión, ¿sí? ¿Cómo estás tú cuando te acercas a la cena del Señor? Hablando desde las 11 de la mañana, ¿no? Con algo para compartir. Como sacrificios de paz, ¿no? Entre la comunidad. ¿Es importante participar o no es importante participar? ¿Cómo tomas esto? Aquí Moisés es llamado a subir al Señor al monte para recibir las tablas con la ley y los mandamientos que ha escrito para guiarlos en la vida, o sea, para que sean la guía del pueblo en todo lo que van a hacer. Moisés no les enseñó lo que él quiso. El pueblo respetaba a Moisés, acudía a él para cualquier problema. Y no vemos a Moisés inventando leyes para controlar o no sé, ¿no? Que no lo busquen, sino cuando hay algo que él no sabe, acude y consulta al Señor. Es lo que hace Moisés. Entonces, cuando nosotros no sabemos, pide tiempo. Déjame estudiar, déjame ver qué es el consejo de Dios, pero no digas lo que quieras. Moisés entonces habló cada palabra que salió de la boca de Dios. Esto sin duda es parte del pacto de Dios con su pueblo. Él dicta cómo ha de vivir. Él es la fuente de la ley. Es el Dios del pueblo. ¿Cuál es la fuente de la ley en nuestro país? Ahí vamos a encontrar el Dios de nuestro pueblo y veremos que no es el catolicismo. Y claro, el rechazo de Dios y su ley no quita a nuestro Dios como el rey, el gobernador soberano de de toda la creación. ¿El pueblo del Señor está en un pacto con Dios o está en un pacto con el hombre? ¿Qué son las palabras que la iglesia repite? ¿Qué son las palabras que la iglesia sigue? ¿Qué son las palabras que gobiernan la iglesia? ¿Es la ley del Señor o es la palabra del hombre, ¿sí? Como infalible? ¿Sí? Aquí Moisés pudo bajar y decir, bueno, esto es lo que Dios dijo y hablar en su nombre, pero no fue así. Son las palabras de Dios. versículos 13 al 15, los ancianos debían quedarse y Moisés iba a subir y encomienda a Aarón y Ur como jueces. Si alguien tuviese algún asunto difícil, ¿no? Recuerden que Moisés estableció ancianos por consejo de su suegro, ¿no? En Éxodo 18. Pero si había un caso difícil, acudían a Moisés, ¿sí? Entonces Moisés deja encargado a Aarón y Ur. Ahora vemos la imagen cuando el Señor desciende, ¿no? Porque dice que una nube cubrió a Moisés por 6 días. La paciencia de este hombre también. ¿Sí? ¿Recuerdan Saúl cuando tenía que hacer el sacrificio? Samuel se desesperó y dijo, no, es que por presión del pueblo tuve yo que presentar el sacrificio, ¿no? Y Moisés, 6 días esperando, y el séptimo día, tal vez el día de reposo, entró en la nube, ¿no? Se nos dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Quién puede soportar eso? O sea, en Isaías 33, 14 al 16. Nos dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Recuerden, Moisés estaba en el monte de Sión. Y bueno, Isaías habla de los pecadores hipócritas, ¿no? Tuvieron temor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, responde Isaías. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién puede habitar? Moisés cumplía con esto, probablemente 6 días preparándose para poder entrar en la gloria del Señor. Se nos dice que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, ¿sí? En este fuego consumidor, ¿no? Pero ¿qué pasa con la iglesia del Señor hoy? Estamos como dice Isaías, se asombran los pecadores, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Se aterroriza como Israel en los días de Moisés? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia en el nuevo pacto, del pueblo del pacto, teniendo el nuevo pacto y a Cristo como nuestro mediador? Hebreos 12, 18 al 24 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto hace una referencia a Éxodo 20, cuando el pueblo tuvo temor, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, si comparamos lo que fue esa ratificación del pacto con Israel en Éxodo 24 y piensas en la que nos acercamos cada domingo, ¿sí?, en la cena del Señor, no estamos aterrorizados. O sí, pero no es porque soy la mejor persona que se puede acercar al monte de Dios. No, es por Cristo el mediador del nuevo pacto, ¿sí? Es porque Él se ha acercado a nosotros, es por la sangre de su Hijo Cristo que ha sido rociada sobre nosotros. Y termina el escritor a los Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es esta figura de temor y reverencia? Ay, sí, yo sirvo al Señor, hermanos, con mucho temor y reverencia. Bueno, eso puede ser falso. Temor y reverencia es siempre considerando al Señor, ¿sí?, en medio de nosotros, pensando que estamos en el monte del Señor y nos hemos acercado. Estamos, somos parte de esta Jerusalén celestial. Porque nuestro Dios, dice el escritor, es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, no adoramos a Dios como se nos pega la gana. ¿Sí? No hacemos un pacto como hacen los falsos apóstoles hoy en día, ¿no? De pacta con Dios. Es Dios quien ha hecho un pacto con nosotros. ¿Sí? Y es por medio de su Hijo Cristo. ¿Sí? No por ningún hombre, no por nadie aquí entre nosotros. ¿Sí? Tenemos esta comunión unos con otros porque tenemos esta comunión con Dios, porque Cristo ha sido nuestra ofrenda de paz, ¿sí?, delante de nuestro Señor, y es su sangre la que ha sido rociada sobre nosotros. Confiemos en el Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque es guía a nosotros. Podemos ver estas imágenes, Señor, estos hechos que sucedieron en el antiguo pacto con Israel y Moisés. Pero sabemos que hoy estamos presentes ante Cristo como nuestro mediador, quien nos introduce, quien nos lleva delante de tu presencia a participar de los beneficios, de las bendiciones de ser parte de tu pueblo, de estar en un pacto contigo. Ayúdanos a comprender y entender estas palabras que hablaste a Moisés y que Cristo repitió y que son parte de este pacto en el que estamos, para cumplir, para obedecer. Danos tu gracia para vencer cada día al pecado, para estar en comunión unos con otros, para estar en paz en la comunidad con quienes convivimos, con quienes trabajamos. Mostrar la paz que tenemos en ti por tu Hijo Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.